Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:08 prácticamente de este miércoles 15 de enero. Queremos conocer más información sobre cómo está la situación en Noain. Para ello nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Si te parece, te pido que por favor nos actualices un poco cómo está la situación allí en Noain.
Bueno, Alberto, pues desde luego más lento del que a todos nos gustaría, sobre todo a los vecinos que están desalojados y que no pueden estar en sus casas. Los que, por desgracia, sus viviendas han sufrido daños y no van a poder volver en los próximos días, pues eso ya en principio nada, pero bueno, los demás vecinos que sus viviendas están bien, pues de momento, actualizado ahora a las 13 horas, de momento todavía no van a poder regresar. Esperemos a ver si cambian los acontecimientos durante la tarde. Y nuestros compañeros del equipo de investigación de incendios y explosiones que hemos movilizado desde Logroño, pues van terminando su trabajo. Y así pues se soluciona el problema y todos los vecinos pueden volver con seguridad a sus viviendas, que como te digo, de momento, por desgracia, parece ser que aún no puede ser.
Vamos a pedirles paciencia y darles mucho ánimo hasta que puedan regresar. Jesús, esta noche me consta habéis tenido patrullas desplegadas controlando la zona de Noain.
Efectivamente, Alberto. Bueno, desde el lunes, después de la explosión, hemos movilizado patrullas a la zona. Evidentemente, toda ayuda es poca. Y de noche, pues también están nuestras patrullas en prevención. Evidentemente, muchas casas están abiertas, ventilándose, por lo que agentes de la ciudadana están desplegados en la zona para evitar que los vecinos, por desgracia, algunos que necesiten, puedan acceder. Y también por si a alguien se le ocurriese la brillante idea de acudir a viviendas que están abiertas a robar, sustraer, lo que conocemos como saqueo, pues que sepan, bueno, que sepan que tenemos patrullas desplegadas por el lugar, que están realizando puntos estáticos y también dinámicos, pues en prevención de que todo esto que acabo de contar pues no ocurra, Alberto.
Cambiamos de tercio. Si te parece, Jesús, hablamos de bullying escolar. Hace ya relativamente poco que ha comenzado un nuevo curso, un nuevo trimestre en este 2025. Si te parece, puede ser un buen momento para, importante, ¿no?, para detectar casos. No sé si nos puedes dejar algún consejo.
Sí, Alberto, pues ya sabes, me parece una muy buena fecha para detectar el bullying cuando hay que volver a las aulas después de un tiempo de vacaciones. Sobre todo estos consejos, evidentemente, van para padres y madres, porque los niños no nos están escuchando y son esos padres o madres quienes deben intentar detectar estos casos. Obvio que los niños, la mayoría, habrán arrancado la semana pasada el nuevo trimestre con pocas ganas, con mala gana, pero bueno, en niños o niñas que sufren acoso escolar es más evidente. Así que nuestro consejo para padres y madres es que, bueno, reconocer las señales de alerta es esencial para poder actuar, ya que, bueno, y que no todos los menores acosados piden ayuda, así que por favor, padres y madres y demás personas que rodean a estos niños, pues si ven que han detectado un cambio muy importante de las vacaciones ahora a la vuelta al colegio, pues pueden ser niños víctimas de bullying en el colegio, que lo comuniquen al colegio y a las fuerzas de seguridad, que estaremos ahí para ayudar.
Vamos a estar atentos y prestar atención. Jesús, como siempre, muchas gracias y un saludo.
Alberto, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy es un buen día para donar sangre. Ya sabes que te van a ayudar y te van a poner facilísimo desde Adona para hacer esa extracción y para que esa sangre pueda llegar a salvar incluso vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Las redes de mayores de Pamplona programan numerosas actividades gratuitas este mes. Entre otras, la red de Iturrama ofrece esta tarde a las 5:30 una tarde de encuentro en la parroquia Corazón de Jesús y la red de Milagrosa también a esa misma hora una sesión de coro en el centro Convive la Rabide. La Biblioteca Pública de San Jorge acoge a las 6 de la tarde un taller teórico práctico de regeneración de suelos impartido por el experto Rubén Flamarique. A la sesión teórica de esta tarde seguirá una sesión práctica en marzo. Y Civivox Iturrama proyectará a las 7 de la tarde la película argentina Nieve Negra del director Martín Odara. La proyección gratuita es accesible mediante sistema de audiodescripción y precisa inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Sección de economía, vamos a hablar de este miércoles sobre en qué puede repercutir, qué puede influir o qué consecuencias puede tener esa jornada laboral reducida que se está planteando. Vamos con el mismo sueldo, vamos a ver si eso es posible, si con el mismo sueldo, trabajando menos horas, somos capaces de producir lo mismo o tenemos que producir menos y sobre todo qué puede implicar esto a la empresa y por lo tanto a la economía navarra. Vamos a conocer, como es habitual, más información de economía en COPE con Carlos Medrano. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Oye, la pregunta es sencilla, la respuesta no lo es tanto, pero claro, nos han abierto un nuevo melón sobre esta reducción de jornada laboral que no tengo muy claro hacia dónde nos va a llevar.
Bueno, yo primero de todo considero que hay que hablar de que el trabajo es un bien, no un mal. Aunque en la Biblia nos decía que trabajarás después del paraíso, había que vivir con el trabajado del esfuerzo de tu frente, ¿no? Como era que del sudor de tu frente. Pero yo considero que el trabajo es una actividad primero de todo esencial en el ser humano que implica un esfuerzo, pero también hay una autorrealización y una pertenencia social, ¿no? Tú ¿qué eres? Pues tú eres periodista, yo soy economista. O sea, ya nos define hasta la persona. Uh-huh. Y lo digo porque vivimos, vamos a hablar claro, con un gobierno, pues bueno, pues que tiene su orientación y que los españoles votan, y el empresario y el trabajador y la plusvalía y todos esos rollos, ¿no? Entonces, yo quiero partir de que, bueno, de que solo se puede vivir o puedes vivir de tu trabajo propio o del trabajo ajeno. Te quiero decir, o te esfuerzas tú o vives de otros, ¿no? Aquello del sudor del de enfrente, que decía un chiste hace años, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo ahí, antes de todo, hay que ver que la productividad laboral no solo son las horas de trabajo. Por ejemplo, mi cuñado me decía alguna vez en Navidad, ¿no? Joder, esto de los alemanes, que son más productivos que yo. Venga, que me pongan aquí un alemán a ver si suelda él a la velocidad mía. A ver, para. Que no solamente es tu habilidad y competencia como trabajador, que también, bueno, pues tienes que tener una buena máquina, ¿no? Y en Alemania, precisamente, están mucho más robotizados que nosotros. Claro. Oye, Corea del Sur, me da igual, Japón, esas economías y esas fábricas que a mí, por cierto, me encanta ver, de que tú no vas a poder en la vida con tu soldador ahí en Peralta, pues desarrollar lo que desarrolla un coreano del sur con esos robots pues impresionantes, ¿no? Luego no solamente es eso, también por supuesto la motivación, ¿no? Pero también cómo está organizada la empresa. ¿Estamos a gusto? ¿Hay explotación? Pues también hay que reconocerlo, ¿no? El liderazgo, ¿cómo es la cultura empresarial? Oye, ¿te han formado suficientemente? Porque para que funcione ese robot, tienes que saber cómo funciona, ¿vale? Entonces, claro, hay tecnologías, como vemos, hay conectividad, también muy importante las infraestructuras, porque tú puedes hacer en Peralta, como decimos, una maquinaria fantástica, pero claro, es que esto, venderlo en Estados Unidos, claro, tengo que tener una carretera, tengo que tener un aeropuerto de Noain, que hace poco hemos visto noticias de que no tira ni para atrás, hablando en plata, perdonad que hable sí. Así, pero oye, las cosas son como son, ¿no? El tren, el AVE, oye, pues no tenemos AVE para mercancías. Oye, y la salida a Francia, y la energía, ¿a qué precio está la energía? Pues está disparado. Es decir, como podemos ver, claro, hay un montón de factores, por no hablar de los políticos y regulatorios, porque Europa somos líderes en regulación, que ya lo decía Mario Draghi, ¿no? Somos el number one en regulación, no en innovación, no en empresarialidad, no en riqueza, no en crecimiento económico. Somos los mejores regulando, ole. Entonces, ahora vamos otra vez a regular, ¿no? Y regular, pues muchas veces lo que fastidiamos es al pequeño empresario. Ahora me ha pasado uno un pequeño albergue que intenta vender un albergue, un conocido, y claro, si a este le pones unas condiciones pues de que van a trabajar no sé cuántas horas menos, pues él tiene un problema grave, porque claro, no es tan productivo como ese hotel grande del centro de Pamplona. Entonces, al que estás fastidiando es a este, a Miguel, que tiene el albergue ese, claro. Y que dice, joder, es que claro, si me quitas a mí 5 horas de este o 5 horas del otro, entonces, ¿qué hago? ¿Pringar yo, que soy autónomo? Por cierto, Carlos Medrano también es autónomo, y yo no sé cómo me voy a reducir la jornada laboral. Uh-huh. Igual, no se me ocurre, ¿no? O sea, también tengo que decir que trabajar menos horas puede aumentar la productividad, ¿vale? Puede aumentarla porque, bueno, pues podemos ver, como te he dicho, no solamente es la cuestión del tiempo, sino también cómo te organizas, ¿no? Y también depende tu economía. Si es una economía desarrollada, como puede ser Alemania, o puede ser Japón, o puede ser, bueno, pues otros países, pues que sí que pueden, ¿no? El beneficio potencial, calidad de vida, claro. Oye, cuanto menos trabajo, más calidad de vida tengo. Hasta cierto punto, porque yo me realizo como persona también en el trabajo, ¿vale? Otra cosa es el tema bíblico, que había que sudar aquello en el campo, como uh-huh. Trabajaba mi abuelo. Pero yo, mi trabajo me gusta, ¿vale? Tengo otros problemas, pero no ese, ¿no? Entonces, como vemos, la tecnología, pues la industria, los servicios, los transportes, es que es un tema muy complicado, ¿no? Yo lo que veo también, el propio gobierno, a ver si se aclara, porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es la que está luchando, pero por esto de la reducción de jornada, pero el ministro de Economía, pues parece que no. Entonces, bueno, un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. Yo vuelvo otra vez al principio. Para mí el trabajo es lo que nos hace persona y que mi trabajo me hace más, o me autorrealizo porque soy útil para los demás, y que es un bien, como te digo, y que por la vía de que el empresario malo, el trabajador bueno y todas esas simplificaciones, pues no vamos a ninguna parte, ¿no? Yo veo que el ministro de Economía, pues que obviamente ha estudiado economía, pues dice, cuidado con esto, cuidado con esta regulación, con que estamos poniendo trabas a los empresarios a nivel nacional, también a nivel regional, subiendo impuestos, y luego nos asustamos de que, oye, que cierra esta empresa, ahí va la claro. otra que se nos va, ahí va, que resulta que en Aragón llegan todas y aquí no llegan. Pues normal, todas estas acciones, como decimos, ¿ves? Por ejemplo, puede pasar perfectamente, y de hecho ha pasado en algunos países que hacen esta medida y luego se incrementa el empleo, por ejemplo en Francia, ¿no? Oiga, pues qué bien, pues ha subido el empleo. Lo que pasa es que lo complejo de la economía es que precisamente la causa-efecto pues es muy compleja de determinar, ¿no? No es tan sencillo, e incluso lo decía Hayek, ¿no? Que el problema del premio Nobel, que a él se lo dieron, es que la gente se piense que por tenerlo vamos a ser los sacerdotes de la economía mundial. Nadie sabe el futuro, ¿vale? Pero sí sabemos que hay una serie de cosas que van a empeorar y que nos van a dificultar. Y bueno, somos ricos, pero porque venimos de una sociedad rica, pero ¿hacia dónde vamos? A una sociedad utópica, que es la que les gusta, claro. A mí me prometen una sociedad utópica y digo, guay, en la que voy a ser feliz, a la mañana trabajaré 3 horas, a la tarde iré al gimnasio, luego a la noche leeré poesía con mis hijos y tocaré en la banda del pueblo. Entonces, bueno, pues bien, pues guay, guay del Paraguay, pero es que luego resulta que no funciona. O sea, yo creo que ahí, volviendo un poco al inicio, cuidado con lo que hacen los gobernantes, cuidado con la regulación, cuidado porque están destrozando pequeña empresa. El hotel grande, ese no va a tener mucho problema. En vez de 400, pues 425 ya está. Pero el del albergue, el barico de la esquina, que está pringando el tío, luego no es que cierran los comercios, no es que la pequeña empresa, no es que, joder, es que así no vamos a ninguna parte. Yo soy, obviamente, pues crítico con todo esto, ¿no? Y que siguen regulando, y eso son todo trabas precisamente a la productividad. Y oye, pues joder, mira, oye, que cierro. Que es lo que acaba haciendo, por desgracia, muchos comercios y muchas pequeñas empresas.
Carlos, es verdad lo que has dicho, que puede haber trabajos en los que, o bien por el volumen de la empresa y el tamaño, o bien porque, pues bueno, pues el trabajo, dices, oye, ¿eres capaz de hacer este mismo trabajo en menos horas? Oye, pues igual, como dices tú, con mejor organización puede ser posible, pero hay otros que por muy bien que te quieras organizar, no sacas el mismo volumen de trabajo en menos horas.
Sí, efectivamente. Es que resulta que Mercadona se adelantó al gobierno, no sé si fue en 2023 o el 24. Mercadona dijo, sí, yo reduzco la jornada laboral y lo que vamos a hacer es trabajar por objetivos, como hacen otras empresas grandes, ¿no? Al final, por ejemplo, yo he sido director comercial. ¿Yo qué quiero? ¿Que mi comercial venga puntual y que meta 2 horas? Porque yo tenía un jefe que venía a la hora en punto, cuando fichaba a todo el mundo, tenía la costumbre de venir a ver si se habían ido. Y me miraba y me decía, ya se han ido. Y yo, ¿y? Pues se han ido a su hora. A mí me da igual si vienen. Mira, yo lo único que les pedí a mis comerciales, que ya te digo que fui director comercial, es que fueran educados. Y me decían, ¿cómo que seamos educados? ¡Ya somos educados! Y yo, a ver, que es broma, joder. Yo lo que quiero es que si venís, que me digáis buenos días y si os marchéis, me digáis hasta luego. Uh-huh. Es decir, que tú como comercial lo tenemos bastante en el ADN, ¿no? Un comercial que no vende, pues ya me dirás tú a mí. Uh-huh. Es bastante sencillo de medir, ¿no? Pero ya te digo que hay otras empresas que han reducido la jornada laboral. Fíjate cuántas empresas ya no trabajan el viernes a la tarde. ¿Cuántas empresas ya no trabajan el día antes de festivo a la tarde? ¿Cuántas empresas no trabajan ninguna tarde en verano? Incluso ahí para que empiezan allá desde junio a septiembre un poco tal. Oye, yo me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, pues que teníamos la costumbre, bueno, entre semana trabajaba mucho el hombre, y me decía, venga, el sábado iba yo con él. Yo tendría 12, 14 años y el sábado pues me iba con él con el coche a ver las obras, que llevaba alguna cosita de obras y tal. Y yo, pues mira, pues 2 enseñanzas. Primera, que el hombre estaba trabajando el sábado, yo estaba con mi padre y estaba a gusto, y veía un poco pues cómo trabajaba él y bueno, pues sus cosas, ¿no? Y el domingo, ¿qué hacía mi padre? Joder, pues el domingo normalmente trataba de cogerse fiesta. Digo, trataba, ¿sabes, no? Porque uh-huh. Igual se levantaba un poco antes. A ver, que es que también te digo que yo soy de pueblo. Alberto, que soy de Azagra. Entonces, en el campo, pues mi tío Andrés y ahora mis primos, el Ángel, Esteban, mis primas, pues todas todos trabajan y cuando hay cosecha, pues dos turnos, de 6 a 2 y luego de 2 a 10. Entonces, a ver, yo entiendo que eso es una vida dura y que no es eso lo que estoy yo vendiendo, ¿vale? Pero yo lo que también sé es que no es gratuito reducir la jornada laboral, que eso afecta a la productividad y que eso va a afectar más a la empresa pequeña y ya está bastante fastidiada a regulaciones, a impuestos, a dificultades y bueno, pues a corto plazo, igual hasta aumenta el empleo. Yo no digo que puede aumentar, porque la empresa grande va a contratarte a 40, oye, que me faltan 40, pues los van a contratar. Y una empresa grande lo puede soportar porque tiene otra productividad. De hecho,
claro,
fíjate que ese es un dato muy interesante. Navarra, o sea, perdón, España, tenemos el 90 y tantos% son pymes y hay muy poca empresa muy grande y mediana empresa. Sin embargo, volviendo a Alemania, en Alemania son mucho más. Y la productividad de una pequeña empresa, de una microempresa, respecto a una grande, puede ser 3 o 5 veces más productiva la grande. Porque tiene departamento de extranjería, tiene abogados, tiene financieros, tiene toda una infraestructura, por eso es grande. Entonces, volvemos al principio. España, empresa pequeña, empresa con dificultades, empresa que, bueno, pues mira los beneficios que tiene la empresa pequeña. Pues en años, mira, el otro día hablaba con un hombre que, claro, ya está jubilado, ya es mayorcico, ya tiene casi 80 años. Dijo, yo es que en San Fermines tenía un bar y cuando acababa los Sanferminos me compraba un piso, me decía. Digo, pero hombre, ¿cómo va a ser eso? Digo, hombre, todos los años no, pero algunos sí. Claro, porque en aquellos años, joder, pues se ganaba dinero. Acuérdate los años 80, sí, incluso claro, los 70 en Pamplona, que viene la industria, porque acuérdate del plan de promoción industrial navarro. En los años del 64 al 78 empezamos a llegar todos los de la Ribera Pamplona y de no sé cuántas provincias aquí. Se hace San Juan, se hacen los barrios de Pamplona, empieza la gente a manejar dinero. Marido y mujer trabajan, tienen pasta, pues claro, pues llegaban las fiestas y venga, alegría y buen humor, ¿no? Pero siempre partiendo de la riqueza se crea, ¿no? No es algo que, claro, y ahora estamos viviendo, pues eso, en una sociedad decadente. Oye, que yo, mis derechos, claro, mis derechos, sí, no, está muy bien los derechos, claro, pero tus derechos es que el Estado le quite a alguien mediante la imposición, ¿no? Mediante los impuestos, para darte a ti un derecho, o sea que en el fondo, pues estás a favor de que el Estado le quite a alguien para darte a ti y a dar que le quite a alguien productivo, ¿eh? Entonces, bueno, cuidado con esta deriva que lleva la sociedad, ¿eh?
Vamos a ver hacia dónde va. Carlos Medrano, economista y consultor de Eximia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto. Fuerte abrazo para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y a esta hora de este miércoles nos queremos ir hasta Carnicerías Jesús Fernández para conocer esos productos tan ricos y también pues saber cómo están los precios. Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué hacemos?
Muy bien. Oye, pues bueno, en estos días de frío, pues deseando que nos cuentes esas cosas ricas que tenéis y también que hagamos un poco balance de precios, que tal vez podemos comenzar por la ternera, que si no me equivoco es un poco quién es noticia.
Sí, bueno, pues que ha subido esta semana, ha vuelto a subir y que no es que haya subido, sino que ya nos anuncian ya subidas para de aquí a 10 o 15 días. O sea, porque está el mercado, está muy revuelto, están llevando todo el ganado pues fuera y bueno, pues entonces, habiendo oferta de compra, pues ya sabes que el que tiene para vender, pues aprovecha para vender bien, y ya está.
Claro.
Entonces, eso es así, la ley de la oferta y la demanda.
Vamos, que...
Y gracias pues a que tenemos cosas pues como el cerdo, el pollo, que se sigue manteniendo en los mismos precios, el cordero ha bajado un poquitín, pero poquitín, ¿eh? O sea, ahora ha ido tirando para abajo, pero creemos que irá tirando para abajo. Pero bueno, pues así estamos. Y cerdo, pues ahora habrá que hacer cocidos, aluviadas, habrá que hacer todo ese tipo de cosas con costilla, con tocino. Pues luego tenemos el lomo, todo eso sigue estando al mismo precio que lo que estaba en septiembre. Desde septiembre no se ha tocado ese precio, ¿me entiendes?
Vamos, que nos resiste el cerdo, el pollo, pero la ternera es lo que nos va a trastocar, ¿no?
La ternera es, sí. Eso nos des. Vamos, es que además hay mucha costumbre de comer ternera, ¿me entiendes? Era una de nuestras cosas, digamos, básicas. Y ahora pues se ha complicado un poco. ¿Cómo aguantaremos? Pues iremos tirando de la... Yo qué sé, no sé, es que no sé. No sé lo que decirte. Porque hacemos... Bueno, pues subimos un poco de aquí, otro poco de aquí. Y a base de subir poquicos, estamos manteniendo un poco los precios. Pero dudo mucho de que ya... En cuanto ya lleguemos al 7, porque ya... El peligro es que lleguemos a los 7 euros de compra, ¿me entiendes? Porque ya doblar, cuando empezamos el año estábamos comprando a 3,60 y algo, 3,70, cuando empezamos el año pasado, ¿eh? O sea,
en el 2024. En un año
y
doble.
Ahora ya sí. Exactamente, ¿entiendes? O sea, quiero decirte que no es... ¿Que antes era barato? Pues posiblemente. Posiblemente no, seguramente. Pero ahora... Yo creo que está un poco extralimitado, pero bueno, eso es lo que hay. Se lo están llevando pues a Marruecos y a... Es que es increíble. Increíble. Pues así estamos.
Bueno, pues tendremos que decidir, como decías, Jesús, habrá que mirar hacia otros productos que también tenemos muy ricos, ¿no? No habrá otra.
Por supuesto que están ricos, riquísimos. Está todo el ganado, está fabuloso, porque además va a buen tiempo para que está el tiempo sano. No hay muchas humedades ni nada de eso, sino que los animales están muy bien cuidados, ¿me entiendes? Tanto los cerdos como los terneros. Los terneros, el problema que tenemos aquí es que tenemos una carne tan buena que todo el mundo viene, no le importa pagar para llevarse, ¿me entiendes? O sea, ese es uno que no es ningún problema. Ojalá sería siempre así, por todos los sitios. Y así nos dejarían un poco más tranquilos, ¿me entiendes? Pero bueno, o sea... Esto toca lo que toca.
Además, de verdad. Jesús, recuérdanos, como siempre, dónde os podemos visitar, saludar y poder comprar esos productos tan buenos.
Bueno, vale, pues estamos Carnicería Boscos en Monasterio de Irache 27, Carnicería Boscos en San Juan Bosco número 9 y Carnicería Jesús Fernández aquí en el pasaje de Zacatín en el Mercado de Santo Domingo.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y ahí te visitamos, ¿eh?
Gracias, Alberto.
Gracias
a vosotros. Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Prácticamente 1:32. Vamos a hablar de la fiesta de la Reina de la Fava, que se va a celebrar en Peralta este fin de semana, el 18 de enero, y que va a comenzar a las 11:30. Para conocer algo más de esta tradición, de este evento, de esos chulos que tenemos en nuestra comunidad, saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un placer.
Oye, no hay excusa para no ir este sábado a Peralta. A poder disfrutar de esta fiesta de la Reina de la Fava.
La verdad que sí, el pueblo se lo toma con unas ganas extraordinarias y creo que el tiempo, aunque frío, nos va a acompañar, así que es una oportunidad muy bonita de aprovechar el sábado, ver actividades culturales y medievales unidas en una fiesta que es histórica en nuestro viejo reino de Navarra.
Uh-huh. Comenzamos a las 11:30 con el paseo de San Miguel, terminamos o termina prácticamente la programación a las 10 con esa cena y esos bailables, pero entre medio tenemos muchos eventos y muchos actos para poder disfrutar, Pachi, tanto en familia como en cuadrilla.
Sí, a ver, a las 11:30 tenemos una exhibición de los Guerreros de la Orden de la Jarra ahí en el paseo San Miguel, pegadico a la residencia de ancianos de la localidad. Así también acercamos a los residentes de ahí la fiesta, la llevamos ahí y hacemos una exhibición de este grupo de Guerreros de la Orden de la Jarra y luego volveremos a parar a la mañana a las 12:30 o así con el desfile que hacemos anunciando la fiesta, con el pregón, volveremos a parar en el mismo sitio y luego pararemos en el ayuntamiento otra vez para anunciar la fiesta. Ya a la tarde, a las 5:30, sale el desfile de toda la corte. Se simula la corte del Reino de Navarra con los nobles, los infanzones, pajes, escuderos, antorcheros y el rey de Navarra, que lo representa además este año Alberto Mazo, que en su día fue rey de la Fava en Peralta en la edición de 1979. Y hemos querido que nos acompañase y que fuese esa figura tan representativa de Carlos III el Noble, la ostentase él. Y a las 6 en la iglesia de San Juan Evangelista coronaremos reina de la Fava a Maylen García este año.
Uh-huh. Oye, pues ya tenemos ahí la reina, que entiendo que estará como mínimo nerviosa y emocionada.
Sí, la verdad es que estaba nerviosa y eso, pero bueno, yo creo que ha ido templando los nervios con los ensayos que hemos tenido, con los niños y niñas que le van a acompañar en la representación. Y yo creo que lo que está también es muy ilusionada de poder engrosar ese listado de reyes y reinas de la Fava que tenemos desde 1920.
Oye, Pachi, pues ya tenemos la cita, tenemos los horarios. No sé si hay alguna clave a la hora de acudir a Peralta para poder llegar bien, para poder entrar, para poder aparcar.
Bueno, en Peralta es un pueblo grande y en el entorno del ayuntamiento y de la iglesia no es muy fácil aparcar, pero hacia la salida, hacia las piscinas, el polideportivo, a la trasera del colegio, así sí que hay más zonas para aparcar. Entonces, yo creo que no habrá problema. Es mucha gente de Pamplona, de la Peña y de la Asociación del Mutico de la Yac y de la Asociación Reyes de la Fava bajan en autobús organizado y entonces también facilitamos ese aspecto. Y yo creo que se va a vivir un día muy chulo en Peralta. Vamos a representar algo de la historia de Navarra que llevamos tantísimos años haciendo, más de 100,
claro.
y cada año en una localidad diferente. Y yo creo que nos van a acompañar muchas personas, aparte de las de Peralta, de otras localidades cercanas, porque el feedback que estamos teniendo está siendo muy alto y yo creo que va a ser una edición de las que se van a recordar.
Oye, y además hay que recordar que esta fiesta, oye, que es itinerante y eso lo hace sin lugar a dudas más especial todavía.
Claro, desde 1920, cuando Ignacio Valencena recupera la fiesta, hasta 1963 la fiesta se celebra en Pamplona. Es una fiesta más íntima de la gente del Mutico Alayar, de la cofradía del Gallico de San Fernín. Y a partir del 64, que es la primera vez que la fiesta sale de las murallas de Pamplona y se va al castillo de Olite, empieza a ser itinerante. Desde entonces hemos recorrido más de 40 localidades y yo creo que eso la hace especial. Y los ayuntamientos agradecen que la fiesta vaya a sus pueblos. Y la verdad es que estamos sorprendidos con que tantos ayuntamientos, las concejalías de cultura, nos pidan información y haya interés en que vayamos en los próximos años a su localidad.
Y además en Peralta, que no se celebra desde 1979. Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias por informarnos, por traernos esta fiesta para poder celebrar y disfrutar.
Muchas gracias a ti, Alberto.
Un saludo.
Un saludo.
Y nosotros dejamos atrás Peralta y la reina de la Fava para hablar de ciencia, aunque hoy va a ir... No va a ser una ciencia creo que tan alegre, vamos a seguir aprendiendo seguro, pero tenemos que hablar evidentemente de ese planetario. Joaquín Sevilla desde la Universidad Pública de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, lo veníamos diciendo estos días, no tenemos que lamentar vidas humanas ni daños humanos, pero qué penica nos da esa cúpula y ese planetario en donde creo que en diferentes edades y momentos hemos ido pasando mucha gente por allí y tenemos, pues la verdad es que siempre que vas al planetario te vuelves a casa con grandes recuerdos.
Absolutamente. Desde luego es una instalación que está en el corazón de toda Pamplona y de buena parte de Navarra, porque eso, son 31 años. Yo no me puedo olvidar, además, de la fecha de la inauguración, porque mi hija mayor nacía a la vez que se inauguraba el Planetario de Pamplona. Y sabemos desde hace años que coinciden cumpleaños a pesar de ser cosas tan distintas, una persona y un planetario. De hecho, cuando se hizo el 25 aniversario, hubo un acto y le invitaron a participar ella para comentar este tema. Y bueno, sea por una razón tan personal como la mía, o porque en estos 31 años, pues todos los chavales han pasado por allí de una u otra forma, con el colegio casi seguro, en ese programa Escuela de Estrellas que ha funcionado todo este tiempo, o de cualquier otra manera, y además ha estado ahí como proyección, sala de proyecciones, se han hecho innumerables exposiciones, acogía, o bueno, seguirá acogiendo, supongo, el Festival de Manga, en fin, montones de actividades culturales. Es sin duda una instalación cultural, y en particular de cultura científica, que ha tenido una incidencia en Pamplona espectacular. Y además, las estrellas nos producen, ¿no? El cielo nos produce una vinculación emocional muy importante, ¿no? Entonces, el que desaparezca consumido por el fuego la cúpula donde se han proyectado las estrellas durante todos estos años, pues desde luego que ha sido un impacto emocional grande, ¿no? De todas maneras, yo quería llamar la atención, o superado el impacto emocional, hacer un razonamiento, ¿no? Una propuesta ya desde la razón, no solamente desde el sentimiento. Sí. El planetario de Pamplona es probablemente, no sé si me equivocaré por algún detalle, bueno, alguna cosita que hay en la UMNA, pero desde luego, si no singular, desde luego, importantísima instalación de cultura científica. Si no la única, desde luego la más importante, con muchísima diferencia, pública que tenemos en Navarra. La Universidad de Navarra, su Museo de Ciencias, o sea, hay otros elementos también de cultura científica en la ciudad, pero desde luego el planetario era el más relevante desde, ¿no?, por tamaño, sí, historia, repercusión, etcétera. Y sería una verdadera pena, yo ya me voy poniendo la venda antes de la herida, sería una verdadera pena que desapareciera. En principio, la consejera, el gobierno de Navarra, de quien depende, pues dicen que no, que bueno, que van a coger parte de las actividades en otros lugares, pero es que lo que se ha quemado es lo que es insustituible.
Claro.
Insustituible, quiero decir, con lo que hay. O sea, solo se puede sustituir rehaciéndolo. No vale, o sea, no se pueden proyectar estrellas en otro lugar, ¿no? Entonces, por comentar un poquito, ¿qué era o qué es un planetario y por qué es importante? El planetario de Pamplona, lo mismo que el Hemisféric de Valencia o algunas otras instalaciones de este tipo, es una sala de proyección semiesférica. ¿No? En el caso de Valencia, el Hemisféric es literalmente eso. Hemi, que es media esfera. Es una sala de proyección de media esfera que permite dos cosas muy interesantes. Una, que seguramente es la más poderosa, es proyectar sobre esa cúpula el cielo nocturno, de manera que produce la misma sensación que cuando estás en un cielo real. Y de esa manera se pueden poner diferentes, es un simulador de la noche, por decir así, ¿no?, del cielo nocturno. Entonces se pueden poner con más luna, con menos luna, con mayor intensidad luminosa, con menos, el cielo de un día, de otro día, el avance de una noche. Y eso permite conocer el cielo de una manera, o sea, hacer programas formativos, acercarse a cómo es el cielo nocturno, las estrellas, planetas, etcétera, cómo es el cosmos, de una manera que no tiene igual. Y, por otro lado, esa sala de proyección, además de proyectarle las estrellas, le puedes proyectar audiovisuales,
claro,
que están, ¿no?, películas, por decir así, que están especialmente diseñadas para ese tipo de cine, entre comillas. Y lo que se consigue de esa manera es una sensación mucho más inmersiva, porque estás rodeado prácticamente 360 grados por la película. Entonces, esas dos características son las que permite esa instalación tan especial de una pantalla semiesférica en la que uno se coloca dentro y los sistemas de proyección para gestionar eso. Y eso es lo que ha desaparecido, eso es lo que ha ardido, con una enorme pena para todas las personas que por un lado tenemos vinculación sentimental y por otra tenemos preocupación y trabajamos por la cultura científica, ¿no?
Claro, Joaquín, aquí hay, lo has explicado muy bien, ¿no? Por un lado hay una serie de actividades que efectivamente, oye, las puedes trasladar de manera temporal o esperemos que no sea incluso definitiva. Por otro lado estaba la cúpula, que yo creo que, creo que la podríamos dibujar. Hemos visto estrellas, películas, hemos disfrutado tanto allí que nos da muchísima pena. Pero claro, ojalá se pueda recuperar o que incluso, ¿por qué no? Oye, viendo la importancia que tiene el planetario, que a veces tienen que suceder estas cosas para darnos cuenta, viendo la importancia que tiene el planetario, oye, igual hay que redoblar esfuerzos y no solo recuperarla, sino, oye, ver si se puede incluso avanzar algo más, ¿no?
Pues sí, sería maravilloso, desde luego que sí. En el planetario que nace a propósito, o sea, la institución, ¿no?, Planetario de Pamplona, nace obviamente alrededor de esa sala tornamira, que es donde, ¿no?, esa sala de proyección semiesférica que comentaba hace un momento, pero luego, claro, hay también un salón de actos, o sea, en el edificio, los despachos de los profesionales, ¿no?, de los astrofísicos y otras personas que trabajaban allí, y una biblioteca, y bueno, con el pasar de los años, pues han hecho muchas otras cosas. Y digamos que en su programa de actividades, además de las actividades de la cúpula, pues había talleres infantiles, otro tipo de cuestiones. Entonces, ese otro tipo de cuestiones que no requieren más que la buena voluntad de profesionales, sí, y se pueden hacer en cualquier espacio, por decir así, pues bueno, si no tienes ese, se pueden trasladar. Pero lo que hacía del planetario algo verdaderamente singular, lo que le da el nombre, lo que es realmente el planetario, es la cúpula y el sistema de proyección. Es justo lo que se ha quemado, ¿no? Entonces, con independencia de que mientras duren las tareas de reconstrucción, cualquier actividad que se pueda seguir manteniendo, pues habrá que seguirla manteniendo en el lugar que se estime más oportuno, pero yo creo que no habría que dejar pasar la oportunidad, como decías, para reconstruir corregido y aumentado. O sea, quizás, claro, se pueda aprovechar para hacer algo mejor. A ver, ahí se ha perdido una cosa. Bueno, todavía no sabemos si se ha perdido, pero hay un 99,9 de posibilidades de que sí, que es el planetario analógico, el CEIS, es el monstruito ese que sale de abajo, que era maravilloso cuando se instaló hace 31 años, pero que hoy en día ha sido, ¿no?, la capacidad de proyección digital, pues mejora en cierto sentido. Sí. Entonces, esa parte de proyección analógica, vintage, que en cierto sentido pues es maravillosa también, esa seguramente sí que se habrá perdido para siempre, porque eso ni tiene repuestos, ni tiene sentido el esfuerzo de recuperar una instalación, digamos, anticuada. Tenía un valor de museo, y en ese sentido el que se haya perdido, pues es una pena enorme, pero digamos que cara a su funcionalidad, a la proyección de estrellas, hoy en día con proyecciones digitales se consigue mejor. Entonces, pues bueno, quizá un poquito más pequeño, más dimensionado a la ciudad, con un sistema de proyección digital también último modelo, aprovechar para hacer un museo permanente pues del espacio, de la tecnología, de diferentes cuestiones. O sea, desde luego que hay que ver cualquier situación como una oportunidad, uh-huh, y este drama, porque a mí personal, yo lo vivo como una situación dramática, pues nos podría servir para dar un paso adelante y para conseguir una instalación de cultura científica pues que no tuviera nada que envidiar a lo que hemos perdido. Pero eso requiere una voluntad muy clara y una cierta cantidad de dinero. el dinero es más o menos discutible y negociable, la voluntad no. O se tiene y se tiene clara, o no vamos a ningún lado. Ojalá las autoridades responsables de este asunto tengan esa voluntad y lo notemos rápido.
Nos quedan dos minutos, Joaquín, pero como dices, de este desastre vamos a ver si somos capaces de aprovechar la oportunidad. Repito, porque es una infraestructura que se hizo y que tienes constancia y que sabes que es una obra de éxito. Es decir, la gente no solo acude, sino que quienes hemos acudido tenemos ese planetario con un recuerdo maravilloso y en donde además hemos aprendido. Es que no se me ocurren más excusas para ser conscientes de la importancia que tiene el planetario.
Sí, me gustaría, por terminar en estos dos minutos, marcar la diferencia entre una infraestructura de entretenimiento y una infraestructura cultural, y reclamar que el planetario es una infraestructura de cultura científica. Cuando uno monta un cine lo montas para que sea rentable, pero cuando montas un museo, como el Museo de Navarra, donde está el Goya, no se monta para que sea rentable, se monta porque la cultura que hay ahí contenida y su puesta a disposición de la ciudadanía, toda sociedad moderna considera, ¿no?, y avanzada, que es parte de su misión. Pues con la cultura científica pasa lo mismo. Entonces, pretender que una instalación de cultura científica puntera sea económicamente rentable y si no, no interesa, a mí me parece un error. Es no considerar la cultura científica al nivel que se merece, que es como cualquier otra de las múltiples facetas que tiene la cultura. Entonces, por eso creo que sería importante considerarlo de esa manera y desde las instituciones públicas, que son las responsables de estas cuestiones, hacer la inversión correspondiente en una instalación puntera de cultura científica como teníamos y como podemos seguir teniendo, en vez de renquear, ¿no?, de alguna manera haciendo cálculos respecto de la rentabilidad económica que, siendo, como decías, la rentabilidad social clarísima, la económica no debe ser la razón.
Gracias, final. Joaquín. Abrazo grande.
Un placer. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos hablando de datos, de economía, de empleo en este miércoles en COPE Navarra. Y vamos a seguir haciéndolo, en este caso, con un sector como es el de los autónomos. Vamos a querer poner un poco de luz, saber cómo es un poco la fotografía y, sobre todo, qué objetivos nos podemos marcar o, lo que es lo mismo, en qué podemos mejorar a una de las partes más importantes del tejido empresarial de nuestra comunidad de Navarra. Que, por cierto, Navarra perdió en 2024, en el año que acaba de terminar, 152 personas como autónomos. Es decir, que tenemos que volver a recuperar ese impulso y ese empuje. Para hablar de todo ello, vamos a saludar a Juan Carlos Equiza, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra, es decir, ATA Navarra. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece, para empezar, podemos hacer una especie de foto o conocer la situación de cómo está ahora mismo en Navarra el empleo de autónomo.
Pues sí, pues por hacer una foto podemos hablar, ha terminado el 2024 y digo bien claramente, los autónomos en el 2024 han sido los grandes olvidados aquí en Navarra. Estamos viendo, sobre todo yo hablando con mis compañeros que tenemos en la Federación Nacional, cómo Navarra está recortando ayudas mientras el resto de España está avanzando, lo estoy viendo, algo que no entiendo. Y claro, pues eso está terminando pues en cifras, pues como acabas de comentar, una pérdida de 152 cotizantes, mientras que España ha crecido en 42.396 personas autónomas. Esto, así simplemente, ya evidencia las dificultades que hay para emprender en nuestra comunidad. Y aquí ya iniciaríamos el 25.
Lo tenía apuntado para el final, pero como creo que procede para seguir el hilo, te diría, claro, y este problema, porque creo que lo podemos señalar como tal, que suba en España y que en Navarra baja, no tengo muy claro si en los presupuestos está contemplado que una de las, o sea, el mayor porcentaje de tejido empresarial es autónomo, y no sé si está bueno, están en sus presupuestos ayudas, promociones. Bueno, ¿cómo podemos potenciar este sector?
Eso lo llevamos intentando todo el año. Hay algo que no entendemos, que de miles de millones que hay de presupuesto en Navarra, pues cómo no se haya, por ejemplo, en el 2024 hubo un drástico recorte presupuestario que redujo las ayudas que había anteriormente para fomentar el empleo autónomo de 3,5 millones a tan solo 1 millón. Este año está previsto que den 2,900,000 euros para el 2025. Supone un ligero avance, pero aún está lejos de los niveles de hace 2 años que estaban justos y resulta insuficiente para cubrir las necesidades actuales del sector de autónomos en Navarra. Un avance insuficiente. Entonces, eso es lo que vemos. Y estamos hablando solo de una partida presupuestaria para una de las medidas. Hemos estado presentando muchas más medidas para poder apoyar a este tejido empresarial. Por ejemplo, en esta medida de la promoción del empleo autónomo, presentamos una cifra de 4,200,000 euros y de ahí a 2,900,000 una cifra insuficiente. Entonces vemos, por resumir un poco, que para se ponen medidas, se presentan, pero si no van acompañadas de una partida presupuestaria, pues no vale para nada que presentemos cualquier cosa al Gobierno de Navarra. Para que ayuden a los autónomos, como hemos dicho, que representan el 15% del tejido productivo navarro.
Juan Carlos, seguramente hay, por un lado, lo que dices, esas ayudas, ese presupuesto, y por otro lado también, en ocasiones, las trabas o las complicaciones en el momento inicial o incluso durante el transcurso de la vida de esa persona autónoma. Igual tenemos que ponerlo un poquito más fácil, ¿no?
Sí, por ejemplo, al margen de esa medida que hemos hablado ahora mismo de fomentar, también había otra como la cuota cero al emprendimiento, que también la han denegado. También sería necesario incentivos a la contratación, que los autónomos que tenemos en Navarra, 46,500, imaginémonos que pudieran contratar a una persona, a la mitad de ellos. ¿Cómo descendería el tema del desempleo? Pues nada. También hay que hacer políticas específicas para las mujeres autónomas aquí en Navarra. Y luego, lo que has estado comentando, el tema de las trabas, es una de las mayores. Pedimos también la creación de una ventanilla única, que creo que se va a poner en marcha, necesaria para reducir la burocracia. Ahora mismo hemos hecho un barómetro en ATA y los costes laborales y las trabas burocráticas son las principales causas de la destrucción de empleo entre los autónomos, bueno, a nivel nacional y en Navarra en particular también. Problema de costes, impuestos, la cotización, en fin, son cosas a las que hay que poner medidas y remedios.
Hemos hablado de esos 152 personas autónomas que ya no trabajan en Navarra después de este 2024. No sé si preocupa más esa puerta de entrada, es decir, que haya nuevas personas que se hagan autónomas o que sobrevivan los que ya están.
Las dos cosas. Aquí, analizando el mapa de la situación de los autónomos, estamos viendo cómo no entran nuevos autónomos, no entran jóvenes, se está envejeciendo el tejido empresarial. Entonces ya en ese aspecto está claro que cómo debiéramos ayudar para que inicien los jóvenes, por ejemplo. O sea, esa ya sería una de tantas. Luego, por supuesto, una vez que le ayudas a iniciar, habría que consolidar ese trabajo. A veces necesitan, por ejemplo, la cuota cero, es una medida que está funcionando en casi todo España, en 12 comunidades, y aquí no la han puesto, y está demostrado y comprobado como más del 90%, más del 95% de los que inician con esa pequeña ayuda inicial están consolidados pasados 2 años. Luego, una vez que consolidas ese trabajo, que ya le has dado ese empujón que está iniciando, por supuesto que habría que dar ayudas para que se consolide y además que contrate. Aquí en Navarra sería más que necesario poner ayudas a la contratación, que estamos viendo cómo los autónomos aquí en Navarra, un porcentaje muy, muy alto, no tienen asalariados a su cargo. Y luego, pues por supuesto, como he comentado, haría falta ayudas para contratación, crecimiento. El relevo generacional, por ejemplo, en los pueblos, es necesario para que un pueblo tenga vida, tiene que tener trabajo, tiene que tener tiendas, tiene que tener un bar. El tema del relevo generacional y más en Navarra sería importantísima. Y, por supuesto, el fomento del trabajo autónomo de mujeres, que han sido para el crecimiento de autónomos hace años eran las que sumaban y ahora últimamente, en los últimos años, tampoco están sumando nuevas mujeres autónomas. Uh-huh. Todo eso y luego la visibilidad del empleo autónomo es fundamental. Yo creo que para que ayuden, para que se conozca, reforzar la imagen del empresario autónomo y destacar la riqueza que aporta la sociedad navarra.
Juan Carlos Equiza, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias. Seguiremos en el 25 trabajando por los autónomos.
Seguro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra ofrece actividades y talleres gratuitos para pacientes oncológicos y familiares entre enero y marzo en Pamplona y Tudela. Manejo de la ansiedad, dejar de fumar, manejo de la autoestima, incapacidad laboral y discapacidad, alimentación durante el tratamiento. Infórmate e inscríbete en el 900-100-036.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia. Y ahora en Villava.
En Alta, servicios funerarios conmemorativos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sigues en COPE con todo lo que te interesa.